existía. En este video vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738 se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Gracias a Dios que nos permite llegar a sus hogares a través de esta plataforma y esta oportunidad que se llama Amanecer, estar informado de todo lo que acontece a nivel del mundo. Bueno, lunes 29 de diciembre, qué rápido va esto, señores, ya este está ya con las maletas preparadas para abrir las puertas al 2026, que esperamos que esos planes que no se han realizado aún tengan oportunidad de realizarse en el 26. Muchas noticias, señores, como siempre, muy cargado. Qué lamentable el caso de la joven de los guandules, de eso vamos a hablar. El mayor, señores, mayor del Ejército Nacional, apellido Mesa, ¿qué le pasó por la cabeza, Dios mío? Una joven llena de vida. Y vamos a hablar también, señores, de cómo la República Dominicana afianza su liderazgo en materia de narcotráfico, la incautación de 48.3 toneladas. Y el monseñor Diplán, Morel Diplán, dio en la diana, nos escuchó la semana pasada. Y creo que Radamés mañana pudiera tenernos un informe de toda esta área, porque nosotros sí que hemos hablado bastante con relación a la deshumanización de la salud, como es primero el dinero antes de que dar salud. El código hipocrático, el código hipocrático, eso fue al carajo eso. Y será nuestro tema inicial, porque mire, nosotros sí que hemos hablado de esto. Allá el médico Hipócrates que propinaba, buscaba salud primero, antes que el sentido económico. Y en el ambiente internacional, Donald Trump en plena Navidad, allá en su casa desde Mar-a-Lago, en reuniones con Zelensky para el asunto de buscar la paz entre Rusia y Ucrania, y también el caso de Venezuela, que todos los días se complica más y más. Y también reunión con Netanyahu. O sea que bastante activo el caso del presidente de los Estados Unidos con buscar diferentes vías que puedan lograr la paz en estas naciones, que sea lo que sea, nos toca a nosotros, nos toca a esta parte, en el caso de Ucrania, la mayor producción de granos y todas esas áreas por ahí. Pero ciertamente hay que apostar a la paz, no a la guerra. La guerra desestabiliza todo, y más el aspecto humano. Bueno, señores, tenemos a Luis Rodríguez, que va a estar con nosotros, como siempre, y aquí en planta. El amigo Ángel Eduardo Familia está en Jarabacoa. Le mandaremos el link porque se le complicó a última hora. Y sé que estos días siempre uno tiene muchas cosas, y más cuando vamos a en principio de semana, este lunes, muy cargado, ¿verdad? Buenos días, don Luis Rodríguez, llegó usted ahí cargado, ¿verdad? ¿Cómo le fue? Esperamos que ustedes también hayan disfrutado una noche buena de tranquilidad y paz junto a su familia. Buenos días, hermano.
Buenos días, Jacín, buenos días, país. Buenos días, Ángel, si está disfrutando de esa temperatura de Jarabacoa.
Ay, ay, ay.
O sea, que la gente de Jarabacoa dicen, tienen una disputa entre Jarabacoa y Dios, y Jarabacoa, y Constanza.
Sí.
Ellos dicen que Dios está en toda parte, pero que va a dormir en Jarabacoa.
Por el clima,
¿eh? Por el clima, pero los constanceros dicen que como es la parte más alta, más, sí. Constanza está situado más alto que Jarabacoa, a más metros sobre el nivel del mar, dicen que Dios está más cerca de ellos y que duerme allá toda la noche. Sí. Pero son dos pueblos bendecidos por Dios, son dos pueblos de gente maravillosa, gente humilde, gente trabajadora, que a pesar de la temperatura que están bajando, y por ejemplo, se ha registrado en Valle Nuevo, que usted conoce, el Parque Valle Nuevo en la Pirámide, zona de la nevera, del paraguas, de la Pirámide y Alto Bandera, se han registrado temperaturas de menos 7.3 grados, menos 7.3 grados. Es decir,
en
el punto
Dominicana.
De congelación del agua es 0 grados y ha estado por debajo de cero. Menos 7.3 grados ha registrado los termómetros en esa zona del país. Eso debido a un frente frío polar que ha estado incidiendo en el país. Y ustedes han notado que la temperatura no solamente han descendido allá, sino en toda parte del país. Aquí se ha sentido una brisa muy agradable en todo lo que va prácticamente después del 15 o del 10 de diciembre. Y en los pueblos que también la temperatura siempre se mantiene calurosa, pues también se ha sentido la brisita de la Navidad y no la brisita del gobierno, dicen la gente.
Oye, la brisita, esa es otra, ¿verdad?
Así, ayer se registró un cúmulo de vehículos, un entaponamiento a la salida de la 6 de noviembre por el distribuidor que se hizo en pintura. Gracias a ese distribuidor y gracias a la visión del presidente Luis Abinader, el tapón fue menos, porque si ese distribuidor no estuviera ahí, el tapón hubiese llegado a San Cristóbal al entrar a la ciudad. Pero gracias a la obra magnífica que ha construido el gobierno del presidente Luis Abinader en esa zona, pues el tapón fue menos. Y el tapón se produce, acuérdese que esa obra no está terminada al 100%, sino que el presidente dice que a mediados del próximo año es que estará lista esa obra, porque hay carriles cerrados de la 27 de febrero, y porque hay esa obra, todavía está en construcción la parte de donde está la Plaza de la Bandera, que cuando ellos vuelvan en diciembre, ya del año que viene, no van a encontrar ese entaponamiento ahí. Eso es una promesa que ha hecho el gobierno dominicano y eso está ya muy avanzado. Pero hay que darle gracias a Dios que estaba ahí ese distribuidor.
Bueno, te tengo para decir que más de 2 millones de vehículos se movilizaron durante la Navidad.
Aproximadamente 2 millones, 2.4 millones, se movilizaron.
O sea que
según el reporte del fideicomiso RD Vial, que administra los peajes, y pudieron contabilizar, eso es así, lo que pasaron por peaje.
Por peaje,
porque
claro,
hay gente que se movilizó, pero que, por ejemplo, el que iba a La Guayiga, que iba a Pedro Brown, que tienen casa en Loma Linda, que tienen casa en por ahí, por Pedro Brán, por La Guaya, y otros sectores aledaños a la ciudad capital, que no tenían necesariamente que pasar un peaje, pero que sí se movilizaron.
Claro. Y no tenemos todavía, Máximo, el último recorte del COE, ¿verdad? Con relación a los accidentes, las víctimas. La última vez que lo vi iba en 11, creo que era 11, 12
ha bajado eso,
fallecido.
Ha bajado.
Y me estimo que a esto de las 9, 10 de la mañana, siempre cada lunes, el general Méndez encabeza el último corte, porque la gente se desplaza domingo por la tarde, domingo
por la noche.
Domingo noche. Entonces se espera el lunes para dar un parte de prensa de cómo pudo ver transcurrido estos regresos con relación a víctimas y accidentes de tránsito. Señores, la cantidad de menores intoxicados y también alcohol adulterado, esto había bajado un poco. Recuérdense que esto en la pandemia se puso a unos niveles, señores, altísimos, y sin embargo, miren cómo nueva vez se ha puesto de manifiesto, y eso que a cada rato industria y comercio vive interviniendo, fábrica de alcohol clandestino y sin ningún tipo de control, pero esto en realidad ha bajado bastante, muy, muy, pero en los últimos días, a esto de Navidad, y se puso de manifiesto de la cantidad de personas intoxicadas por alcohol adulterado. La prudencia, señores, prudencia. Padres, vi muchos menores muchos menores ahí que a veces los padres se ponen en familia y se descuidan y dejan la copa, el vaso allí, y pasa el niño, el menor y se toma un traguito. Pero ciertamente hay que ponerle más atención a nuestros niños, mucha atención. Y por eso quiero que el último parte de Navidad del COE, que siempre está muy atento, pero creo que la última vez que habían era 12 fallecidos. La prudencia es buena, señores. El alcohol no se va a terminar 24 ni día primero. Va a estar ahí siempre. Además, es un momento que la gente debe usar para juntarse en familia, orar, películas, porque la verdad esto va a un ritmo muy acelerado, muy acelerado. Fíjense eso del 26, viernes 26, eso, esa noticia de esa joven y el mayor, que aparentemente, según las investigaciones, el mayor Mesa Arismendi, creo que es que se llama, pues ese joven, aparentemente la conocía, vi la noticia del papá que decía que si la justicia no actúa, él lo hará por sus propios medios. Tenemos un sistema de derecho. Y la verdad que estos últimos días, que uno espera que sea época para reflexionar, de paz, de convivencia familiar, muchas veces termina en tragedia y cosas así por el estilo. Al igual que el caso allá, un joven en el Valle, termina con la vida de su pareja y después se quita la vida. A veces nos preguntamos qué pasa por la mente de esas personas, qué pasa, familia, entorno, sociedad, son muchas cosas que podemos evaluar ahí. Y el caso de esta joven, el caso de joven apellido Pacheco, Yocasta, creo que se llama, pierde la vida el viernes 26 a eso de, qué sé yo, compartimiento familiar, entrada a las 12 y algo. Desgarrador eso. Y aparentemente, según el informe, él la conocía. Próximo en la mañana, el Ministerio Público va a pedir prisión preventiva. ¿Cómo vemos, señores, la cantidad de personas que son gatillos alegres y a veces porque tienen un revólver en el cinto se creen superhombres y creen tenerlo todo? Usted tiene una condición de que forma parte de nuestros cuerpos castrenses. No es para usted ir en contra de esa población, de esa sociedad, que usted está llamado a cuidar generalmente. Usted está para ser una persona referente y por eso recibe un entrenamiento, una formación, pero ciertamente estos casos de los últimos días dan de qué hablar, de que debemos ver en qué está pasando y pensando en nuestra milicia y nuestros cuerpos castrenses. Ese es el caso ahí del joven allá en Atomayor, eso es el Valle, provincia de Atomayor. Mírenlo ahí, jovencito, ¿qué está pasando? Luis Rodríguez, vamos a ver si ya tenemos por ahí parte del informe del CUE con relación al último corte de las víctimas, que eso no es lo que queremos anunciar. Queremos que la gente regrese, que comparten familia, una cena, un encuentro familiar, y no estar a veces nosotros a la espera de cuántos van a ascender, si bajó este año con relación al pasado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad que sí, Luis Rodríguez? Vamos a buscar el dato aquí. Adelante, Luis.
Jacín, en otro orden, uh-huh. Usted pudo contactar la noticia de la advertencia que le sigue haciendo el presidente Donald Trump al presidente Maduro, de una periodista que le preguntó en una actividad en la Casa Blanca que con relación a Venezuela, y él le dice que no importa lo que Maduro haga o deje de hacer, no importa lo que dónde se meta, pero que Estados Unidos tiene el despliegue más grande, más potente que jamás haya tenido en toda Latinoamérica, desplegado en toda Latinoamérica, próximo a la costa de Venezuela, y que próximamente estarán incursionando en una operación por tierra. Yo creo que el presidente Donald Trump ha sido un hombre tolerante, porque eso debió haberse terminado antes de comenzar diciembre, para que Maduro no se le antojara en enero volver a decretar un diciembre más en enero. Ya lleva tres Navidad. Pero es bueno que le diera ese compás de espera para que la gente pudiera disfrutar esta fecha tan especial que es la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Yo todavía tengo la esperanza de que el presidente Maduro reflexione y que pueda llegar a un tipo de acuerdo para que evite mares peores a esa sociedad y que pueda haber una transición pacífica, democrática, para que el pueblo venezolano pueda tener la paz, el sosiego, la tranquilidad que necesita. Y el presidente Maduro, yo humildemente, si es que él puede otemperar, le diría que acepte una transición pacífica donde él pueda seguir viviendo en libertad, él y su familia, que haya una negociación donde se le garantice la vida y su derecho, y que algún país de los aliados que él tiene lo acoja como exiliado político y se vaya a vivir los años que le quedan, que Dios le dé, ¿verdad? Entonces, y así evita que sea otra circunstancia que lo saquen del poder.
Tú llamas presidente a Maduro, yo llamo dictador Maduro. Maduro no ha sido electo en nada, porque bueno, lo dejó Chávez ahí, fue un tente ahí que todo el mundo sabe que el que estaba llamado a llenar ese vacío era el Diosdado Cabello.
Cabello, no es
caballo,
peor.
No es caballo, eso no es un caballo, ese no es un
apellido. Pero peor es ese.
Exacto, entonces, pero la supremacía cubana no permitió que fuera él. Buscaron como un personaje más moderado, y por eso es que Nicolás Maduro, después de ser canciller, se coloca a sustituir a Hugo Chávez, que no lo podemos comparar. Chávez fue un golpista y después, por la vía democrática, logró llegar al poder, pero después de ahí ya todo el mundo sabe, porque Chávez empezó a tambalearse cuando Capriles casi le gana el referéndum, y después de ahí afianzó su liderazgo hasta hoy. Tenemos a una Venezuela quebrada, que no ha habido forma con estabilizarlo para nada, y tenemos alrededor de 8 millones de venezolanos diseminados por todo el mundo, y aquí están deambulando las calles con una currícula que ustedes no se imaginan, para que ustedes sepan. Los tenemos aquí en restaurantes, en muchísimas, hasta aquí en los medios los tenemos algunos, pero ciertamente yo no llamo al señor Nicolás Maduro presidente. Esa es una persona detestable, una persona que ha sometido ese país a la gran miseria, y no hay forma de que esto culmine. Él dice hoy que el ejército venezolano está más preparado que nunca, dice esa persona, ese que tiene la banda presidencial de Bolívar ahí. No, señor, usted no tiene capacidad de tener eso en su pecho, no lo tiene, y ni información ni es más, usted no ha sido capaz ni siquiera de unir hasta las propias Fuerzas Armadas, que ahora lo que está ahí es el único sostén, es el padrino ahí, el único sostén es el padrino López ahí, en materia de mínimamente de estabilidad. O sea, eso en cualquier momento va a caer. Por eso es que dicen que cuando tú ves la barba del vecino arder, pon la tuya en remojo. ¿Y qué preparado por esta? Yo creo que Trump ha sido hasta prudente.
Sí, prudente.
Prudente, que no quiere un caso de un baño de sangre ahí y le han puesto todas las vías. Y Rusia y China, que están tímidamente, que pues usted vea de que apoyo a Maduro, que se, señores, eso es como, como dice la bachata, aquí pero no estoy yo. Es así,
no, ellos
no,
lo que
no,
están,
hay, no hay un espaldarazo.
Ellos lo que están defendiendo más su interés
Exacto.
económico que tienen ahí en cuanto al petróleo se refiere, pero es solamente eso. Pues ellos saben que eso es un régimen fallido y un régimen de dictatorial que no va para ningún lado. Bueno, dejemos a ver qué va a pasar con Venezuela, pero sí vamos a enfocarnos así en el tema de...
Tenemos un tema pendiente. Ahí estoy yo, lo que usted escuchó en la parte inicial del programa, con el llamado que hizo Morel Diplán, sí, con relación a la deshumanización del sistema de salud en el país. ¿Cómo aspiran primero en lo pecuniario antes que aplicar su propio código hipocrático? Usted viene de esa área también, ¿verdad?
Sí, yo siempre he dicho que son muy pocos
ay, ay, ay.
Médicos en este país que actúan, y yo pongo siempre como referencia al doctor José Joaquín Puello.
De eso vamos a hablar después de la pausa mejor, porque
vámonos
ese es
a la
un
pausa,
tema, ese
señor
es un tema,
director.
Mire, que salpica lo de Senasa. Y en apenas unos minutos, el doctor Cruz y Minian va a dar una rueda de prensa con el mismo tema, muchos rumores, mucha gente opinando. Y yo creo que opinar a veces sin sustento, sin poder sustentar lo que usted dice en las redes, es muy peligroso eso. No se muevan de ahí, cuando retornemos vamos a hablar del llamado del arzobispo Morel Diplán y también eso que dice Luis, también lo que dice el doctor Puello Herrera, ¿verdad? No se mueva de ahí, en breve estamos de regreso aquí en Radar Matutino.
Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando, y con él, el futuro de todos. CIPEN, trabajando para tu futuro.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entras esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Uno, dos, tres.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
¿Quieres lucir así? Elegante como yo. Del Grupo Magistra, la mejor chacabana del mundo.
Pero
¡Feliz Navidad, pueblo dominicano! Son los deseos de Radar Matutino y de esta gran familia de Radio América. Esta época para reflexionar nos espera momentos buenos.
Es el tiempo así donde recordamos el nacimiento del niño Jesús, pero sobre todo donde la familia y los amigos se reúnen para pensar a futuro en cómo debemos trabajar. ¡Feliz Navidad!
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. La verdad que tenemos a Ángel Familia ya desde Jarabacoa, donde dice Luis que duerme...
La ciudad de la eterna primavera.
La eterna primavera.
Y por ahora está en invierno.
Sí. Ángel, coloca mejor la cámara para hacer contacto contigo, yo sé que tú estás... en ese remanso de paz allá, ¿verdad?
Ángel tiene una villa ya.
No, trabaja por ahí, tiene su yo al igual que usted, además trabaja.
Yo no estoy diciendo que no trabaja, que si él tiene una villa porque va con mucha frecuencia.
No, nos va a invitar.
Y que no nos ha invitado a nosotros.
No nos ha invitado.
Yo no he dicho que él...
formalmente no invitado.
Claro que trabaja.
Mira, qué tranquilidad, envidiable.
Tiene su decreto.
No, nada que ver con decretos, son 6 años de sudor.
¿Eh?
6 años de sudor, aquí sí. No hay decretos.
Ajá. Te ves muy tranquilo, ¿eh? Te envidiamos.
Tiene 5 años decretados.
Estoy cegado.
Bueno.
Tú sabes que podríamos estar mejor.
Yo ni la conozco.
Haciendo más por la gente.
No, eso es la formación de los empleados públicos.
Y, bueno, ¿usted lo formaron?
Ángel, compartimos contigo la información, tal como abundábamos la semana pasada. Y qué bueno que parte de la comunidad eclesiástica, el llamado que hace Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo coordinador de la Arquidiócesis de Santo Domingo, donde advierte sobre la deshumanización del sistema de salud. Nosotros hemos hablado bastante de eso, y qué bueno que se exprese con relación a esto. ¿Cómo vemos la cantidad de personas con seguro, con muchas veces seguro premium, y tienen que cantearse en efectivo ahí, cero cheque, cero tarjeta de crédito, porque lo que está primero es lo económico antes que la salud? Y así no puede ser, señores. Los médicos tienen un código hipocrático, supuestamente, que es el que deben de usar ante cualquier situación. Y no primero lo monetario, cuánto hay, qué pasa, deposite por ahí. Usted llega a una emergencia de una clínica, un hospital, y es seguro, ¿qué te cubre? ¿Qué cobertura tiene? Antes de preocuparse, ¿qué le pasa a esa persona? Y eso duele mucho. Eso duele mucho porque persona con seguro, señor, usted lo ve ahí, y muchas veces con en lo económico, deposite allí tanto y después de ahí proceder a atenderte. Eso es muy lamentable. Adelante, Ángel Familia.
Sí, es un tema, hermano. Así, buenos días, Luis. Así, el tema de la salud es un tema que llama mucho la atención a los dominicanos y sobre todo porque la aspiración es que la gente tenga atención. Y si usted, que paga un seguro, que se lo descuenta de su salario, y también la empresa donde usted está también aporta, es para que le llegue ese servicio. Es uno de los temas que tendrá que el Gabinete de Salud, encabeza la Vicepresidenta de la República, y también el Ministro de Salud, tendrán que poner un poco más de atención. La población espera siempre más y no es justo que ellos reciban sus descuentos, sus contribuciones y no se lo puedan devolver a la ciudadanía en mejora de los servicios. Usted va a clínicas y hace mucha inversión, pero también quieren cobrarle esa inversión a como dé lugar al paciente. Y usted ve gastos extras que son sorpresivos y son abusivos, porque usted está supuesto a no pagar un solo centavo. Usted tiene que va a un consultorio médico y el médico le dice, primero tiene que pasar por donde su secretaria. Óigame, eso es algo inhumano. Y bien tú lo dijiste, cuando una persona llega a una emergencia, que en la mayoría de los casos se exige una fianza. Pero si usted tiene un seguro, ¿por qué tener que pagar una fianza? Y todavía sí, los costos, cuando usted no tiene seguro, porque hay también, cuando usted no tiene un seguro privado y no está en el régimen contributivo, subsidiado al Poder Ejecutivo, del gobierno, usted está expuesto a ir a un hospital, pero porque quiere ir a una clínica, porque el médico está en la clínica, tampoco puede hacerlo, porque los costos son abusivos. Entonces usted ve después al médico que está cambiando los vehículos, comprando villas, comprando casas, y haciendo 20.000 cosas, pero es a cuesta de las cosas. Otra es que cuando usted llega a un centro y una vez dicen, ingrésele, eso no puede ser. Uh-huh. ¿Ingresarlo por qué? Háblele al paciente, ya el médico, hay médicos que son muy, muy crudos en eso, uh-huh. Y eso no habla bien de la salud. Entonces eso no basta con construir hospitales, con que los centros médicos estén bien, bien modernos, si el servicio la gente no lo puede recibir. Esa es una de las grandes cosas que tenemos.
Yo lo que me pregunto es, usted tiene un seguro, usted va a una consulta, que ya es lo más usual. Una consulta, la diferencia a pagar por el paciente son 500 pesos, pero el médico te dice, no, diferencia son 2.000 pesos. 2.000 pesos, y usted se pregunta, pero ¿y por qué? Si mi cobertura me dice aquí que diferencia a pagar del seguro son 500 pesos. Yo conozco un caso, mire, que, mire, doloroso. 6.000 pesos una consulta. Y de eso el seguro te devuelve 1.500 pesos. ¿Cómo es posible que un médico te pueda cobrar 6.000 pesos por una consulta y teniendo tú un seguro? Y el seguro te devuelve 1.500 pesos. Ese médico está ganando, señores, alrededor de 8.000 pesos, porque te cobra los 6.000 pesos, más lo que le paga el seguro, que muchas veces no es una cantidad atractiva, pero usted firmó con ese seguro para dar ese servicio. Usted está dentro del inventario de ese seguro. Eso es lamentable, señores. Y gracias a Dios tenemos al amigo de
no
la vida.
No sería atractivo que se la está así.
Para que sepa. Gracias a Dios. Pero esto, mire, estos gastos son
importantes en materia de una consulta. Digo yo que no sería atractivo si fueran solo. Pero con tantos pacientes, cuando le llegan esos cheques, son altos. Cobra muy bien.
Exactamente. Bueno, no. Luis Rodríguez, que viene del sector asegurador, aunque no del sector de la salud, pero Luis Rodríguez maneja bien ese tema. ¿Cómo vemos?
A él no le gusta opinar mucho esos temas, no, porque él tiene muchos amigos en el área de salud.
Luis Rodríguez opina siempre, sí. Más que viene del sector asegurador, aunque no específicamente del área de la salud, pero conoce el sistema. Luis lo conoce a la perfección y sabe de estos males que estamos.
Que le mande un mensaje a su amigo de salud pública, que se ponga el amigo de Otala, que se ponga la pila.
Pero es mejor. Mejorar el tema de la salud. ¿Qué pila te quiere que se ponga? Si es el mejor ministro.
O por Obergata.
Si es el mejor ministro, pregúntele a la asociación médica, pregúntele a Waldo Ariel Suero. Si no es el mejor ministro que ha tenido la República Dominicana, el doctor Víctor Atala.
Recuerde que el consenso lo logró con el presidente.
¿Cómo es?
Adelante.
Con el presidente. El mejor ministro es el presidente de la República.
Sí, porque el presidente...
El mejor ministro es el presidente de la República. En los consensos lo logró con el presidente.
Sí, pero usted ha visto que los conflictos que se han generado en el sistema de salud... El doctor Atala lo ha podido manejar de forma satisfactoria. ¿Y no se han visto huelga después que el ministro Atala está ahí? Con el gremio y siendo Waldo Ariel Suero, que yo siempre le he dado duro a Waldo Ariel Suero por su forma, ¿verdad? Porque usted no puede someter, usted puede hacer lo que usted quiera, pero no puede parar los hospitales donde acuden los más necesitados. Eso es parte del problema que yo me sumo a las voces que dicen que el problema de salud aquí tiene que ser sometido a una reestructuración, a una reingeniería total. ¿Por qué? Lo principal es ese gremio que está ahí. Que ese gremio, cuando Waldo Ariel Suero amanecía del otro lado, se montaba del lado izquierdo de la cama, se bajaba de la cama del lado izquierdo, amanecía que pasado mañana hay una huelga de 48 horas en todos los hospitales. Pero a los hospitales van los pobres, los que no pueden pagar una clínica privada o una consulta privada. Entonces, ¿a quién están afectando? A los pobres de este país, ese gremio. Por suerte, desde la llegada del doctor Atala ahí, al Ministerio de Salud, y con el apoyo del presidente Luis Abinader, con la buena voluntad del presidente Luis Abinader, que dice y reconoce el propio Waldo Ariel Suero, que ha sido el presidente que más ha invertido en salud en este país.
Hay varios aumentos también.
Y que no solamente los varios aumentos, sino la remodelación y el equipamiento más serio que ha tenido el país, lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Pero hay que reconocer la labor del ministro Atala, hay que reconocerla. Y un hombre que fue ahí a servirle al país, porque esa sí es verdad, que fue a servirle al país, honesto como el que más. Trabajador incansable, y no tiene la necesidad de ir al Ministerio de Salud Pública. Lo hizo para ayudar al presidente y para poner a disposición su vocación de médico al servicio del país, porque eso sí es verdad que tiene paciente y que ahora tiene que atenderlo en la noche o los fines de semana que le toca pasarlo con su familia. Yo soy paciente del doctor Atala también, sí. Y no lo he podido ver. Doctor, a propósito, cuando usted pueda, déme una cita, aunque sea en su casa, véndeme un café allá y chequeme, porque no tiene tiempo en ese ministerio para atender una cantidad enorme de pacientes que tiene el doctor Atala. Entonces, pero comparto plenamente con lo enunciado aquí y con lo que usted dice así, con el que los médicos de este país han olvidado el juramento hipocrático que hicieron al estudiar la carrera, estuvieron estudiando y después cuando se graduaron y fueron juramentados como médico. Que primero está la salud. Ahora yo puedo tener el interés, pero que hay médicos que usted lo ve que andan en vehículos de alta gama, en Porsche, en Mercedes-Benz, que dan 200,000, 300,000 dólares por un vehículo, y viven muy bien. Eso es bueno que vivan bien, porque eso indica que tienen muchos pacientes y que son buenos profesionales, pero no en detrimento de los más necesitados. Y descuidando la vida, poniendo en riesgo la vida de un paciente. Yo he visto casos, óigame bien, y me ha pasado a mí con gente cercana a mí, que han llegado con un accidente o una emergencia y no lo atienden. Hasta que los familiares no van y depositan en la clínica 300,000, 400,000 pesos. No. Y el médico, si hay que operarlo, le da larga en la habitación con un suero hasta que no se pongan de acuerdo con su honorario. Ni lo reciben en tarjeta, ni lo reciben en cheque. Efectivo o transferencia. Ahora yo quisiera que el amigo Luis Valdés.
Para no dejar prueba.
Pero yo quisiera que el director del impuesto interno, sí, ¿verdad? Sí. Que Luis le caiga arriba a los médicos, porque los médicos aquí no reportan lo que se ganan, no pagan impuestos por lo que se ganan.
Esa parte depositada en efectivo no cruza por el sistema
financiero. No cruza por el sistema, y usted va. No, ni factura, porque usted dice, una factura con comprobante, no se lo dan.
Es que si te dan una factura, es riesgoso para ellos.
Lo que le dan es un recibo manuscrito, con una funda de papel de colmado, ahí le escriben y le dicen, recibido todo. Pero ven acá, así no puede ser. Por eso que la ARS, cuando usted va con un recibo, le piden una serie de requisitos para hacerle reembolso, porque tiene que estar sellado, tiene que decir, claro. Y ahora la ARS está pidiendo hasta el diagnóstico para poderle reembolsar o poderle cubrir un costo. Ese es otro caso también, el de la ARS, que también hay que revisarlo. Tenemos nosotros aquí en los medios que seguirle dando apoyo a Elías Báez.
Claro, claro.
El de la Dida, porque está haciendo un excelente trabajo ahí a favor de los afiliados.
Mucha gente jugando con su cabeza.
Pero aquí las ARS ganan millones y millones de pesos mensuales, pero lo que usted no se imagina, la cantidad de dinero, en detrimento de los pobres, de los que necesitan, porque si usted está bien, usted no va al médico, pero usted paga su seguro.
Exacto.
Pero ellos quieren que nadie se enferme, y todos los meses y todos los años aumentan la prima, pero las coberturas se quedan iguales. Eso es un negocio que eso no tiene madre. Lo de la ARS, y de ARS vamos a hablar, y aquí vamos a mencionar los nombres de la ARS, sí, que cometen barbaridades con los clientes.
Me gustaría
como conocer, es el caso de la ARS humano.
Me gustaría conocer la opinión de Waldo Ariel Suero con relación a lo que dice Morel Diplán. Me gustaría conocer cuál es su opinión, porque mire, en lo monetario primero, señores, lamentablemente aquí vivimos un caso entre muchos. El caso de Camaño, ¿recuerdan? Del guerrillero, sí, sí, que fue de emergencia en emergencia hasta que murió una persona de renombre.
Sí, Claudio
históricamente, Camaño. Claudio Camaño. Y murió, señores, por un accidente. Lo llevaron aquí, allí. Y en dándole vuelta a la noria, falleció. Pero ese es solo un caso. ¿Cuántas personas pierden la vida así, de manera irresponsable, de ese grupo de galenos? Hay muchos médicos buenos, hay muchísimos, pero mire, la gran mayoría ve lo monetario primero, y eso es lamentable, señores. Por eso es que me gustaría conocer la opinión de Waldo, el gremio de los médicos, con relación al llamado que hace Morel Diplán. Señores, así no podemos, así no se puede vivir en sociedad. La salud debe estar primero, y más cuando usted paga un seguro. Y el Estado que está ahí con el régimen subsidiado, es porque el Estado ha podido cubrir eso. Entonces no es para que usted vaya, ¿cuánto es la consulta? ¿Y el procedimiento son cuántos? ¿Y en efectivo esto aquí? ¿Pero por qué, si el seguro me autorizó esto? Esto es lo que yo estoy dispuesto, llamado a pagar según mi
póliza de seguro.
No, y no solamente eso, las ARS. Las ARS le niegan cobertura que están en el contrato.
Sí.
Le niegan cobertura estando en el contrato. Ah, que tiene una condición preexistente. No, no tiene una condición preexistente, porque cuando yo entré al sistema, yo no tenía ninguna, y estando en el sistema, estando en su ARS,
me detectaron
una condición. Entonces, sí, ahí la DIDA tiene que hacer un trabajo en eso, en las ARS. Y tengo un tema con ARS humano, que lo voy a detallar con lujo de detalle y con responsabilidad. Claro. Diciendo aquí la barbaridad que están haciendo, para que estemos claros. Oye,
familia, ahí mismo que nos vamos a la pausa. Adelante, familia, y nos vamos a la pausa.
Familia está, mire el paisaje que tiene ese señor.
Lo envidiamos. Señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos.
Bueno, ese es el punto, pero ustedes están hablando del problema.
Sí.
¿Me escuchan ahí?
Sí,
ahora
perfecto,
sí.
Perfecto.
¿Me escuchan ahí?
Sí, sí.
No, me quedo en ese cuento.
Te escuchamos. Ángel. Ángel.
¿Me están escuchando? Ahora sí.
Te estamos escuchando.
Ustedes están ahí hablando del problema, pero yo le digo más, yo voy más lejos. El papel que se requiere, el Estado tiene que intervenir. Sí, escucho.
Bueno, te escuchamos, pero te escuchamos con dificultad. Parece que la señal donde tú estás no es muy buena. Pero sigue disfrutando de esa temperatura y sigue disfrutando.
Una intervención.
Sí, te oímos.
Si no hay intervención justa.
No, vámonos a la pausa.
Vámonos a la pausa, señores. Cuando retornemos, vamos a hablar de lo que dijo el doctor Fernández y una boda política. ¿Qué dijo el doctor Fernández?
Tiene que tener más.
¿Cuántos niveles de responsabilidad vivimos?
Tiene, señor, que tener mayor responsabilidad.
Nos vemos en breve, señores. No se muevan de ahí.
Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Abre puertas y ventanas, la visita se siente ya. La visita ya volvió,
se siente felicidad.
La visita ya se siente,
volvamos a celebrar.
Entretenimiento en familia,
se goza en Navidad.
Pon en tu casa como nueva,
se invita a Navidad.
Los parques llenos de luces,
se siente que es Navidad.
Vuelve el bono navideño,
la visita se siente ya.
Los almuerzos y las cenas,
que saben a Navidad.
Con las ferias de Inexpress, los chilitos y brindan más.
Los chilitos brindan más.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando y con él, el futuro de todos. CIPEN, trabajando para tu futuro.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. Bueno, hubo una importante boda de dos jóvenes, de la hija de nuestra amiga Susana Otro y Nayicha Ede, el comunicador. Y la gente se pregunta, bueno...
¿Ambos comunicadores y políticos?
No, como sí, bastante. Yo conozco a Nayicha hace muchos años, una bella persona. Y a Susana la he tratado poco, pero sus comentarios siempre muy, muy, muy certeros. Y ella, su hija, se casó y reunió a importantes dirigentes políticos y gente y figura de renombre. Estuvo el presidente de la República, Luis Abinader, que por cierto llamó al doctor Fernández a sentarse a su lado durante la ceremonia nupcial. Eso demuestra madurez, diría yo. Antes no se veía eso. Y la verdad que lo que ha dicho el doctor Fernández, creo que fue a la salida ahí, con relación a esto de las tuberías. Señores, con eso no se juega. Ustedes saben que en el fin de semana una tubería colapsó allá en Sabana Iglesia, ¿verdad? Creo que fue esa zona por
en
ahí.
En Sabana Iglesia.
Y ha dejado varios sectores de Santiago. Y el Cibao Central.
Santiago y Moca.
Cibao Central.
Básicamente.
Sin agua, aunque se está trabajando. Esa gente no ha tenido Navidad. Han trabajado, señores, a un ritmo acelerado y se espera que en las últimas horas esté ya restablecido el sistema. Lo que pasó ahí no fue chiquito, miren. Eso es una tubería tremenda.
Miren el diámetro de la tubería. Esa es la tubería principal que sale de la planta de la toma de agua, la planta de tratamiento de la presa de Valdesia. Uh-huh. De Valdesia no, de
Taveras,
la presa de Tavera.
De Tavera, la presa de Tavera.
Que es la que abastece todo el Cibao Central y la presa se alimenta del río Yaque del Norte, básicamente con todos los afuentes que la abastecen. Pero su principal caudal es el Yaque del Norte, pero hay otros ríos como el Jimenó, el Baguate y otras afuentes que se van interconectando al Yaque del Norte para abastecer la presa. De ahí, de esa presa, no solamente se abastece la ciudad de Moca y Santiago del preciado líquido, sino también otros pueblos más abajo que van rumbo a la línea noroeste, y el cultivo de arroz y de otros rubros agrícolas también se irrigan de esa presa. Pero usted ve el diámetro de esa tubería y la profundidad en que esa tubería está enterrada. Uh-huh. Eso no fue ni siquiera un accidente que podíamos decir, no un accidente, porque fue un accidente. Uh-huh. En realidad fue un accidente. No fue manos criminales los que no intervinieron ahí, porque ustedes ven la profundidad y el diámetro de esa tubería. No estamos hablando de una tubería de 2 pulgadas, de interconectar una casa, ni de 4 ni de 3 pulgadas. Mire el diámetro de esa tubería. Y no solamente Corazán, que es el acueducto de Santiago, que tiene que ver con esa parte del abastecimiento del agua de Santiago y Coramoca también, sino INAPA ha tenido que ir en auxilio de ellos con su técnico, con su equipo, para poder restablecerlo en el menor tiempo posible. ¿Y ustedes creen a la población de Santiago, a la población de Moca y a la población del país, ustedes creen que el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Luis Abinader, principalmente el gobierno del presidente Luis Abinader, estará facilitando ese tipo de cosas que sucedan en una época como esta, mucho menos? No, lo que menos quiere el presidente es tener problemas
y menos
y darle satisfacción a la población, y mucho más en esta Navidad. Por eso hay gente que está trabajando desde el mismo momento en que ocurrió el accidente. No han dejado de trabajar 24 horas para sustituir esa tubería, y ya, gracias a Dios, en las próximas horas estará en funcionamiento otra vez el acueducto para poder dejar satisfecha la demanda de esa población. Entonces, el presidente Leonel Fernández, que yo le he dicho que debe ser una persona, como yo siempre lo he visto, una persona medida, una persona
prudente, mesurado, por Dios,
una persona que aporta al país. Y lo que yo quisiera ver, que el presidente Fernández siga aportándole a las soluciones del país. Él lo que dio sumarse fue él y lo técnico de él, decirle al gobierno: nosotros ponemos a disposición los técnicos de la FUPU para que juntos puedan solucionar el problema lo más rápido posible.
Brevedad.
Están a disposición. Que el gobierno lo acepte o no, pero ahí sí, ahí sí se ve el interés que él tiene en eso. Pero no llamando, diciendo que eso es una dejadez del gobierno. Pero ven acá, esa tubería está enterrada, qué sé yo,
¿cuántos años tiene eso?
¿Cuántos años tiene esa tubería 20, enterrada
30
ahí?
Años, no, más de ahí.
Eso fue desde que se hizo esa presa, y esa presa la hicieron al gobierno de Balaguer.
Imagínense
en qué tiempo el gobierno de Balaguer hicieron esa presa. Entonces, decir esa